En su palabra fiel, mi deleite es meditar, iluminando mi...
Hoy es miércoles 25 de diciembre, Navidad en todos los países occidentales. Hoy estamos en la lección número 13, los dirigentes de Israel. Y la lectura central de esta semana ha sido: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8:12. Bendito Dios y Padre, que tu divina gracia nos acompañe en este maravilloso día. Que tu presencia, que tu pesebre sea nuestro corazón. Es en Jesús que te lo pedimos. Amén. Para hoy, miércoles, propósito y pasión. Leeremos a Nehemías, el capítulo 2, los versículos 1 al 10.
Capítulo 2. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey: ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y díjome el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si al rey place y si agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si al rey place, dénseme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa donde entraré. Y otorgómelo el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y oyéndolo Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
Ven, mis hermanos, la distancia que hemos hablado de Persia a Jerusalén era 1,287 kilómetros. Y no era en avión, ¿eh? Era a camello. 1,287 kilómetros que se tomaban aproximadamente 4 meses. Usted tenía que llevar todo en ese trayecto. Ahora imagínense a Nehemías siendo un funcionario del gobierno, copero, no tenía esposa porque era eunuco, pero no se podía presentar Nehemías con el rostro triste ante el rey porque podía ser muerto por disposición de Artajerjes. ¿Y cuál fue la petición de Nehemías? Dice que él pidió a Dios. Se pasó un tiempo hablando con Dios para que le dijera qué podía decirle al rey. Y cuando habló con el rey, le dijo: envíame a Judá a reedificar a Judá. Envíame a reedificar a Judá. Eso implicaba más de un año. Realmente se tomaron de 12 a 13 años. Y mis amigos y mis hermanos, Nehemías dejó, como Jesús, dejó su comodidad del cielo y descendió a la tierra a vivir en la pobreza para enseñarnos en la pobreza que podemos ser fieles a Dios y hacer la obra de Dios. Nehemías, un hombre rico, salió camino a Judá, un pueblo abandonado, un pueblo pobre, un pueblo sin mucho movimiento comercial, y se dirigió hacia allá, expuesto a cualquier cosa en el camino, y él proveyó de material para el templo que tenía que ser terminado en su estancia allá. Y cuando llega, se encuentra con tres terribles enemigos: Sanbalat, que era gobernador de Samaria, una nación agreste y difícil hasta el sol de hoy, o podría decir hasta los días de Jesús. Tobías, descendiente de Lot, por parte de una hija de Lot, y luego Gesén, otro árabe enemigo del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con estos tres hombres? Se disgustaron porque se iba a reconstruir al pueblo de Dios. Tres enemigos, como dijimos al principio del trimestre, ha tenido el pueblo de Dios siempre. Tres enemigos. Tres enemigos. Balaán, Balac y las mujeres moabitas. Elías, tres enemigos. Rey Acab, reina Jezabel y los profetas de Baal. Juan el Bautista, tres enemigos: Herodes, Herodías y su hija Salomé. La iglesia remanente, tres enemigos: el dragón, la bestia y el falso profeta. Tres enemigos proverbiales. Siempre se han opuesto a que la obra de Dios sea reconstruida y terminada. El templo, el centro de las emociones religiosas e inspiradoras, había que reconstruirlo. Lo comienza Zorobabel 80 años antes y lo continúa Esdras y Nehemías. Y vemos entonces, hermanos, que Nehemías decide edificar el muro. ¿Qué representa el muro? El muro representa la ley de Dios, porque la ley de Dios había sido disipada y violada por el pueblo de Dios. Tenía que ser Nehemías reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. El templo representaba las enseñanzas de la palabra de Dios. El centro cultico tenía que ser restaurado, y también la ciudad, una débil templanza o débil representación de lo que en el futuro será cuando Cristo viniera y caminara por las calles polvorientas de Palestina, las mismas calles que construyeron Esdras, Nehemías y los albañiles, para que Cristo pudiera trillar esas calles y los mensajeros predicaran el evangelio, entre ellos Saulo de Tarso, luego Pablo, se llamó los 12 apóstoles, y así se disemina el evangelio producto de estos tres hombres llamados Zorobabel, Esdras y Nehemías, que se dispusieron trazar la palabra de verdad. Y sabemos cómo en el estudio del trimestre aprendimos que tanto Tobías, gobernador de Amón, Gesén el árabe y Sanbalat, oronita de Oronaín, la ciudad, estos tres hombres se opusieron tenazmente a la obra de Dios, pero un hombre con la decisión de Nehemías no se doblegó. Saben, hermanos, estamos viviendo en un tiempo que se nos va a pedir razón de nuestra fe. Se nos va a pedir que demos cuenta de nuestra mayordomía. Se nos va a pedir que enseñemos el triple mensaje angelical. Y más que predicarlo, vivirlo para predicarlo. Y te pregunto en esta ocasión, ¿eres tú un Nehemías que no te amedrenta las amenazas de muerte que esta triple alianza quiso ejecutar contra él y los judíos? No. Hombres como Nehemías se necesitan. Hombres que no le teman llamar al pecado por su nombre. Hombres que sean fieles a la verdad como la brújula al polo. Hombres de pasión y propósito. Hombres de coraje y poder. Pero también encontramos en Esdras 7 los versículos 8 al 10. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, el mes Ab, el año séptimo del rey, el año 457, con el decreto, llega Esdras a Jerusalén, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Es decir, se tomó 4 meses en llegar. Y el versículo 10 nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, investigar la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Aunque Esdras demostró muchas cualidades de liderazgo, quizás lo que más lo distinguió hayan sido 2 hábitos que tenía Esdras: el estudio riguroso de las escrituras y, segundo, la oración ferviente y el ayuno. Yo he dicho por aquí cuáles son las herramientas para estudiar la palabra de Dios. A un hermano con pocos recursos económicos, yo le invito a que lea la Biblia y luego la lea acompañada de los libritos de Elena White. Van a ayudarle mucho, mucho, mucho. Mucho en gran manera. Mucho en gran manera. Y tomando esto en cuenta, por ejemplo, recomiendo a los hermanos que comiencen a leer la Biblia y los escritos de Elena White, especialmente Patriarcas y Profetas, en ese orden, luego Profetas y Reyes, luego El Deseado de Todas las Gentes, luego Hechos de los Apóstoles y finalmente El Conflicto de los Siglos. Estos primeros 5 libros hay que leerlos con la Biblia abierta. Ahora, las personas que le gustan investigar más y tienen un poco más de recursos que los hermanitos pobres, recomiendo las siguientes herramientas para investigar, por lo menos las que yo tengo en mi oficina. Yo tengo la Biblia en aproximadamente 15 versiones. La tengo en hebreo, la tengo en arameo, la Peshita, que es en arameo, la tengo en hebreo y la tengo en griego, el Nuevo Testamento, y también acceso a la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego. Entonces, al tener estas Biblias, yo tengo un buen diccionario. Tengo aquí 1, 2, 3 diccionarios bíblicos. Buenos diccionarios. Aquí 3 diccionarios bíblicos. Y tengo el comentario bíblico, que son 7 tomos. Yo tengo 10 tomos. Tengo 10 tomos del comentario bíblico, porque eso incluye un diccionario. Pero también tengo un diccionario de griego, un diccionario de hebreo bíblico, y tengo también gramática griega de cómo traducir y cómo interpretar y cómo hacer las comparaciones. Y también tengo una concordancia bíblica, como también una concordancia en el idioma, en los 3 idiomas que participa la Biblia, que son el hebreo, parte en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Esas herramientas. Luego tengo la concordancia Strong y la concordancia Vine. Todas estas herramientas yo las uso para trabajar y para preparar sermones y me ha ayudado mucho, mucho. Repito, eso es lo que yo tengo, la que yo tengo. Pero para usted, una Biblia, una buena Biblia, Reina Valera, un diccionario bíblico y una concordancia bíblica. Esas 3 cosas. Las demás cosas yo las dije por si usted quiere adquirirlas. Yo tengo todas esas herramientas aquí y puedo hacerlas traducir simultáneamente 15 versiones de la Biblia. Inclusive tengo la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, la de mayor circulación, y ya estudié esa Biblia. Y tengo la Biblia Peshita. Y bueno, todo esto es para que me ayude a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque quiero por lo menos imitar a Esdras, este gran líder espiritual, porque no hay cambio sin investigación. ¿Saben ustedes por qué el mundo nos llama la atención? Porque no estudiamos la Biblia. Si estudiamos la Biblia como la estudió Esdras, el mundo perdería su atractivo. Pero el mundo nos atrae porque estudiamos poco o sin consideración la palabra de Dios. Y parece que Esdras desarrolló los hábitos del estudio riguroso de la Biblia y de la oración ferviente y el ayuno desde joven. Y parece ser que nunca se apartó de esa actitud cultica. Porque la Biblia dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el resumen de toda la Biblia. Y la palabra que usa como diligente es la palabra en hebreo mahir. Y es el significado es una persona prolífica en su trabajo, acuciosa, entregada. Y Esdras estudió diligentemente en el mismo sistema escolar que estudió Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los 3 amigos en Jerusalén. Es decir, Esdras recibió la mejor educación de la tierra. Así que Esdras trabajaba como representante de la religión judía ante el gobierno persa. Y era un hábil escriba de la ley de Moisés que la enseñó a Artajerjes. Y se refiere a la Torah como los 5 libros de Moisés y las enseñanzas de Dios en general, no solo los 10 mandamientos, como solemos pensar cuando escuchamos la palabra Torah, o sea, ley. Sin embargo, Esdras no era un escriba educado, solo en capacitación bíblica. También fue transformado por su conocimiento de la ley. El conocimiento del verdadero Dios viviente transformó su vida. Y sabemos que fue así con Esdras, porque Esdras 7:10 dice lo siguiente: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esa declaración de que Esdras había preparado, en el hebreo es preparar firmemente, establecer con firmeza su corazón, es fundamental, porque el corazón para el judío se refiere a la mente, a los pensamientos, a las emociones. Así que todo el ser de Esdras estaba firmemente establecido y dedicado a la ley de Dios, porque la ley de Dios es sinónimo de Dios, cuyo carácter representa a Dios. Por lo tanto, Esdras había resuelto firmemente estudiar la palabra de Dios y estar abierto a su poder transformador. Por ende, se dedicó a seguirla de todo corazón y luego a enseñarla a los demás. Entendió que su llamado específico de estudiar y enseñar la palabra de Dios en la vida, sus preceptos, esos hábitos incluían aplicar a su vida personal el profundo conocimiento adquirido en la investigación de la palabra de Dios en su idioma original. Lo que leía Esdras lo ponía en práctica enseguida, porque era un discípulo de Jesús que obedecía lo que Dios le mostraba. ¿Cuántas veces Dios nos muestra lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? El segundo hábito, orar y ayunar, también es claramente elocuente a través de los relatos del liderazgo de Esdras. Porque cuando el pueblo se reunió en el río Ahava, antes de partir en su viaje a Jerusalén, Esdras pidió que toda la asamblea ayunara. Sabía que necesitaba protección en el viaje, porque podían ser atacados por ladrones en cualquier momento. También ayunó y oró al abordar la situación de los matrimonios mixtos de la nación. Así que es evidente que siguió una práctica que se había convertido en hábito cada vez que se encontraba en una situación difícil. Y en lugar de recurrir solo a consejeros humanos y diseñar un plan, primero se dirigía a Dios, al Rey del Universo, no a Artajerjes, no, al Rey del Universo, que en última instancia tiene todo en sus manos. ¿Y qué podemos aprender de estos dos hombres para aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cuál es tu hábito para estudiar y para leer la Biblia? ¿Estudia con la intención de expresar erudición o lo hace para cambiar y hacer cambiar a los demás? ¿Saca tiempo para orar? ¿Qué tiempo tú tomas para orar? ¿Un minuto? ¿Cinco? ¿10? Pasa tiempo en oración. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Ninguna oración, ningún poder. Saquen tiempo para orar, para ayunar, para separarse, a estudiar el tema, lo que la iglesia y tú necesitan. Y unámonos en un grupo de familia o de iglesia a orar y compartamos las ricas experiencias con Dios, con alguien. Piensa en tu iglesia, tú puedes ser la luz que ayude, como Esdras y Nehemías, a que tu iglesia cambie. Que esos males de pisotear el sábado y de comercializar en forma incorrecta, todo eso con tu influencia puede hacer que tu iglesia cambie. Dios te ha puesto para que tú alumbres la iglesia con el Espíritu de Dios, que es la luz del mundo y Cristo. Tenemos que tomar esto muy en serio. Fuimos llamados para alumbrar. Y amigos y hermanos, dice en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, y en la página 333, lo siguiente, la pluma inspirada. Aquellos que permanecen en defensa del honor de Dios y mantienen la pureza de la verdad a cualquier costo, tendrán múltiples pruebas, como ocurrió con nuestro Salvador en el desierto de las tentaciones. Aquellos que están en armonía con Dios y que mediante la fe en Él reciben fuerza para resistir el error y mantenerse en defensa de lo correcto, siempre tendrán conflictos severos y frecuentemente tendrán que permanecer casi solos, pero obtendrán victorias preciosas mientras dependan de Dios. La gracia divina será su fuerza, su sensibilidad moral será aguda y clara, y sus facultades morales podrán resistir las influencias erróneas. He leído Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 333, Espíritu de la Profecía. ¿Cuáles eran las características de Esdras? Las características, dos hábitos. El estudio disciplinado y profundo de la palabra de Dios y la aplicación en su vida. Y segundo, oración ferviente y ayuno. ¿Puede un hombre así caer difícilmente si está aferrado en la palabra de Dios y en Dios? Estos son los hombres que van a trabajar y están trabajando para que el Señor pueda decir en nosotros: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga. Te habló por hoy el profesor Ramón Romero.
Albricias, cantemos a la Navidad. Si un año se acaba, otro año vendrá. Pastora, tu flauta a batirse suaves alas del aire, que no blando dore el sol. Espirales de agua, piedrecillas bordad, más blancas tus flores, magnolio tonal. Que un ángel divino nos viene a anunciar que el Rey de los cielos está por llegar.
Profética estrella del cielo bajó.
Aleluya, aleluya.
Sido el milagro.
Las frutas y
ya es la Navidad. Si un año se acaba, otro año vendrá. Gocemos, gocemos de toda esta luz, que el niño nacido se llama Jesús, que el niño nacido se llama Jesús.